Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles.
Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Créete el Cuento, igual que mi libro, justamente donde mi objetivo es poder entregarte herramientas prácticas, sencillas y accionables para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes. Mucha gente me ha preguntado de qué se trata tu libro, Gabriel, y bueno, se trata justamente de eso. Yo propongo una metodología donde hablo de cómo el poder de la acción imperfecta es, a mi juicio, desde mi experiencia, la mejor forma de gestionar el miedo a qué pasa si fallo, qué dirán los otros, cómo lidiar con el miedo a la incertidumbre y el no atreverme a hablar, por ejemplo, con otros. Les recomiendo revisar El Poder de la Acción Imperfecta. Está desarrollado, obviamente, en mi libro. Y si quieres saber más, me puedes escribir vía LinkedIn principalmente. ¿Qué pasa con el miedo y el cinismo? ¿Cómo haces para lidiar cuando tu diálogo interior lo que te hace es que te quita presencia y te impide accionar? ¿Cómo lidiamos con el miedo a la incertidumbre acerca del futuro? ¿Cómo podemos conectar con nuestro líder interior para lanzarnos al hacer y desde ahí generar resultados que beneficien al sistema? Justamente para hablar de eso, en este episodio tengo a Laura Pastorini para ver la perspectiva también de la teoría U acerca de cómo lidiar con el miedo y el cinismo. Así que, Laura, bienvenida a este espacio.
Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que es un placer estar aquí y súper contenta de poder reflexionar contigo. Muchas veces entramos en este automatismo y siempre estos espacios donde reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, sobre nuestras propias convicciones, siempre son espacios no solo de dar, sino de recibir mucha, mucha posibilidad y mucha oportunidad de transformación. Así que gracias.
Gracias. Gracias a ti por hacerte un tiempo en tu agenda. Venimos conversando hace tiempo ya para poder concretar esto. Así que muchas gracias por el tiempo y la generosidad. Brevemente, para la gente que no te conoce, tú hoy profesionalmente, ¿en qué estás enfocada?
Bueno, hoy profesionalmente estoy enfocada sobre todo en generar procesos bastante amplios de lo que yo llamo, nosotros llamamos transformación ecosistémica. Quiere decir transformación personal, organizacional, de equipos, de grupos, de colectivos, pero que tengan un impacto en lo social e incluso más allá de nuestra humanidad, en nuestro entorno, en el ambiente. Y esto lo hago a través del Presencing Institute, del que soy parte, liderando la parte de desarrollo y aprendizaje para Latinoamérica, pero también para todas las iniciativas de este trabajo en el mundo hispanohablante. Ahí somos un equipo maravilloso de un montón de personas que seguro varios aquí nos están escuchando y mirando. Sí. De teoría en español, que ahora lo lleva adelante Dayani Centeno desde Puerto Rico. Y la idea es, lo que nosotros hacemos es como ofrecer programas, ofrecer también plataformas de aprendizaje online, MOOC, algunos de estos realmente multitudinarios, programas y cursos, pero también con la intención de hacer activaciones allí donde trabajamos. Entonces, por ejemplo, ahora hicimos un programa en Latinoamérica, empezando lo que nosotros llamamos la U School for Transformation. Este es un trabajo basado en la teoría U del MIT, pues se llama U School. Entonces, sí ofrecemos un programa, pero también aprovechamos para hacer una activación local, invitando a todas las personas, a todos los sectores, dando nuestras herramientas, poniéndolas al servicio para tener reflexiones desde lugares diferentes, diálogos multiactor, para impactar en acciones, como es tu motivación también.
Gracias, gracias por compartir esa breve introducción. Y también quiero invitar a la gente que nos está escuchando y que está presente durante este live, como ya lo están haciendo, a dejarnos sus comentarios, sus saludos, preguntas. Aprovechen este espacio acá con Laura es una oportunidad única para aprender con gente que tiene mucha experiencia en temas de cómo gestionar el miedo y la transformación personal y organizacional. Por lo tanto, si estás escuchando esto, escuchaste mis palabras, deja un mensaje, manda un saludo, deja tu opinión, deja tu pregunta. La gracia es que esto sea interactivo y co-creado entre Laura, yo y también toda la gente que nos está escuchando. Laura, antes de entrar directamente al tema del cinismo y el miedo, que es algo que me interesa muchísimo, brevemente, ¿qué es la teoría U?
Bueno, la teoría U es como un marco conceptual, pero también un marco metodológico, o sea, un marco para procesos que nace en el Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, de la mano de Otto Scharmer, también con la influencia de Peter Senge. Y la propuesta es un marco que se puede, un marco de procesos, como bien vieron cuando nosotros tenemos un marco de procesos que dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, podemos también identificarlo como un marco de procesos que tiene detrás un marco conceptual muy fuerte, muy revolucionario, que tiene una mirada sistémica y ecosistémica y que tiene unas metodologías propias para hacer este recorrido de la U. Se llama U porque propone un recorrido que no es lineal, no va de problema a solución, de conocimiento, de información a acción, sino que propone algunos otros pasos para actuar desde un lugar interior diferente. Y para eso también tiene, además de lo conceptual y el proceso, algunas metodologías propias que son muy peculiares, donde se integra otras formas de inteligencia, digo yo. Se integra la inteligencia de las manos en el hacer, se integra la inteligencia del corazón en el intercambio, en lo que a veces antes se llamaba habilidades blandas, ahora también se llaman habilidades esenciales. La inteligencia colectiva, del hacer juntos, de la colaboración. Entonces, son como otras formas de inteligencia, integra el arte social. Tenemos muchas metodologías y herramientas que vienen del arte. Y entonces, es como esta cantidad de ingredientes en una receta muy propia que lo que busca, en el fondo de todo, es impactar en las brechas sociales que vivimos en nuestro momento, las brechas ecológicas, y las brechas, bueno, no necesitamos decirle en la situación que tenemos con el cambio climático y el planeta, ¿no? Y también las brechas que llamamos espirituales o personales o más internas del bienestar, que están profundamente ligadas, ¿no?, a todo lo demás. ¿De qué me sirve a mí sanar y estar bien si el mundo a mi alrededor se cae a pedazos, ¿no? Entonces, es cómo integrar transversalmente todas las dimensiones de nuestro ser.
Qué interesante. Yo hace poco terminé de leer el libro Presence, donde Exacto. justamente Otto Scharmer... ¿Cómo?
Ahí nació claro, todo.
Donde Otto Scharmer habla justamente de las conversaciones que tenía con su equipo y me dejó completamente cautivado las experiencias personales que comparten ahí y también esta mirada de cómo hoy la transformación ya es mucho más que resultados diferentes. Hoy lo que se busca es lidiar también con una crisis de sentido espiritual también, que tiene que ver con lidiar con el ego y pasar del ego a una perspectiva sistémica.
Exacto. Y nosotros decimos que para impactar en resultados, ¿sí?, estos resultados no llegan como por azar, ¿no? Los resultados son producto de unas ciertas estructuras, de unas formas de relacionarnos, de organizarnos, de ciertas formas de organización en las instituciones, también en las empresas, en las organizaciones, por ejemplo, cuando trabajamos en un equipo, pero también formas de organizarnos a nivel macro, ¿no? Las leyes del mercado, las estructuras institucionales, las políticas públicas, las leyes, las formas de relacionarnos en cómo nos vinculamos en nuestra familia, en nuestro trabajo. O sea, todo eso forma parte de estructuras que generan esos resultados. Pero trabajar en el nivel de las estructuras es totalmente insuficiente. Tenemos que ir abajo porque esas estructuras vienen de un modo de pensamiento. No tenemos discriminación de las mujeres en el trabajo porque sí, vienen de una manera de pensar ¿no?, que llamamos patriarcado, por ejemplo, o no tenemos la competencia loca porque sí, sino que tenemos incluso debajo de esas formas de pensar, tenemos otros resortes que ahí es donde viene el miedo, ¿no? O sea, esas formas de pensar, por ejemplo, la idea de la escasez, de que para que uno gane, otro tiene que perder, eso da lugar a jerarquías muy estrictas en las estructuras y a resultados como la discriminación, pero la base de eso, lo más profundo, en lo más oscurito del iceberg, ahí tenemos el miedo, ¿no? El miedo a quedarme sin la comida, a no poder darle de comer a mis hijos. Son miedos muy legítimos. Entonces, ¿cómo transformar, ¿no? ¿Cómo cambiar esas fuentes de inspiración para transformar paradigmas de pensamiento, estructuras, y entonces solo ahí podemos transformar resultados, ¿no? Y el camino del ego al eco, como decías tú, ¿no?
Sí, eso me quedó grabado. Y me emociona mucho que haya una teoría consistente, estructurada, que permita lidiar también con la dimensión más profunda de cómo el ser humano interpreta y observa el mundo. Sé que en la teoría U se habla de muchos episodios o puntos en este viaje de aprendizaje. Y un punto en el que me quiero concentrar contigo es el tema de las voces. ¿Qué son las voces?
Bueno, las voces, nosotros decimos que en este camino que propone la U nos vamos a encontrar obstáculos. Ojalá fuera un camino llano, fácil, este camino del ego al eco, ¿no? Pero nos vamos a encontrar obstáculos. Entonces, Arawana Hayashi, que es quien desarrolla uno de los pilares del arte social, el teatro de presencia social, dentro del equipo de Teoría U, en el Presencing Institute, son muchas palabras, pero por si alguien lo quiere googlear, yo las digo. El Presencing Institute es el instituto donde todo esto se desarrolla, junto con el MIT. Entonces, Arawana Hayashi dice, nosotros tenemos algunos obstáculos que pueden ser como fuerzas, ¿no? Nosotros queremos hacer un proyecto, queremos dar el gran paso, queremos hacer que nuestro trabajo de equipo fluya este año y tenemos que alcanzar estos resultados. Ahora, encontramos fuerzas externas, situaciones, ¿no? Que pueden pasar, una crisis financiera, un problema estructural, cantidad de problemas externos que nosotros conocemos, incluso puede ser, no sé, un cambio estructural en la organización. Pero tenemos también fuerzas internas que no nos dejan movernos, ¿no? Y esas quizás son las más difíciles de mover, aunque parezcan las más fáciles porque son las que están a nuestro alcance. Yo estoy a mi alcance de mí, quizás no una estructura ni una ley, pero son fuerzas muy arraigadas que tenemos adentro, que tienen como raíces muy inconscientes, muy, muy atávicas, muy primales, y que son difíciles de mover. Y estas nosotros las resumimos como en las voces, llamamos las voces que nos vamos a encontrar en este viaje, que son la voz del juicio, que corresponde con más lo que tiene que ver con lo mental, ¿no? Mente cerrada, decimos nosotros. La voz del cinismo, que tiene que ver con el corazón cerrado, ¿sí? Y la voz del miedo, que tiene que ver con la voluntad cerrada, con la, ¿no? Este miedo que nos impide el paso, el caminar, ¿sí? Que nos frena en seco, ¿sí? Que es el más primal de todos. Entonces, la idea es encontrar las raíces. ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué cerramos nuestra cabeza con el juicio? ¿Por qué cerramos el corazón? ¿Y cómo podemos por qué sentimos miedo y cómo podemos transformar ese miedo? Entonces, nosotros decimos que el juicio tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? O sea, nosotros nos podemos imaginar que el juicio es lo que a mí me genera. Si yo tengo claro lo que no soy, es mucho más fácil definirme como soy. Ustedes vieron que los adolescentes en esa edad tremenda, donde quién soy, para dónde voy, ¿no? ¿Qué hacen? Generan identidad con el zapato, con la campera, con el, ¿no? Con la música que escucho. Entonces, es una necesidad enorme de definirme y entonces soy muy crítico también. ¡Ah, qué ridículo eso que traes, mamá! ¿No? Esa música que escuchás, ¿no? Hay algo ahí de la barrera que a mí me ayuda a ganar identidad. ¿A qué palanca oculta sirve la identidad? Sirve a la palanca oculta de la pertenencia, ¿no? Y yo soy consteladora también, a veces me olvido decirlo, y me encanta la mirada de Bert Hellinger, y él decía, así como por ejemplo Freud dice, la pulsión más fuerte que tenemos es la sexual, ¿no? Que rige nuestra psique, Hellinger decía, no, nuestra pulsión más fuerte no es individual, es colectiva, y es la necesidad de pertenencia, ¿no? El viejo Aristóteles decía, somos bichos gregarios, somos animales sí. políticos, gregarios, somos políticos. Y entonces, ¿cómo la necesidad de pertenencia es tan fuerte y tan ciega? Porque yo solo como ser humano en la selva, en el desierto, no sobrevivo. Entonces necesito pertenecer para sobrevivir. Esto está en los resortes más profundos de nuestro ser animal, te diría. Entonces, me asegura pertenencia, ¿sí? La identidad genera pertenencia clara, ¿no? Entonces, pero cuando esto se exacerba, también cuando esto se transforma en un miedo al no pertenecer, que está lógico en la adolescencia, pero que después muchas veces a muchos se nos queda, ahí empieza a tener un precio muy alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el precio del juicio, el precio más caro que tiene el juicio es la separación, ¿sí? Yo me separo de alguien cuando juzgo, ¿sí? Justamente buscando esa barrera, lo que logro es la separación. Si tengo juicios sobre mi madre o sobre mi jefe o sobre, no sé, determinada persona por lo que sea, por cómo se viste, por su partido político, por su religión, lo que hago es separar, ¿sí? El ejercicio, el gesto es la separación.
Eso es muy interesante, ¿sabes? Que nunca lo había pensado. Es decir, cada vez que yo juzgo, me estoy separando de lo que juzgo. Y la forma en que yo lo entiendo, Laura, es porque me he identificado con una forma de pensar, y estoy yo, y está el otro afuera, que está siendo juzgado por mi mente. Entonces, cada vez que juzgo, no solamente estoy emitiendo un juicio, por supuesto, sino que a la vez estoy generando distancia con el otro. Eso me parece genial. Así lo entiendo yo.
Exacto. Que en una época de la historia de la humanidad era muy importante, claro, ¿sí? Claro. O sea, ¿quién es quién? Y no nos cruzamos. Entonces, hasta para la endogamia, ¿no? Pero tú dijiste algo muy interesante, y es que nosotros, como que Otto Scharmer llama esto, él dice, cuando nosotros quedamos anclados en nuestra propia piel, quedamos prisioneros de esta piel que construimos, esta piel que ¿no? Que cuando la ampliamos es piel social, también los grupos, lo que se da es la discriminación. La separación es la discriminación. La versión social de esto es la discriminación. Ellos y nosotros, las arquitecturas de nosotros y ellos, las de la separación. Otto habla de arquitecturas de la separación. Entonces, cuando nos pasa esto, yo quedo encerrada en mi propia piel. Y entonces, cuando hay alguien que tiene una opinión diferente, si yo estoy muy encerrada en mi propia piel, ni me entra, porque el mundo es como yo digo y punto. Entonces, cualquier cosa me resbala. Y esto ni lo escucho, porque esto viene de andar a saber de dónde. Ahora, cuando yo hago el primer gesto, y me encanta porque cuando publicamos este podcast, Daniela Weitzman fue una de las primeras, yo no la conocía, si estás ahí, Daniela, no te conozco, pero me encantó porque ella dijo, tenemos que sacarnos la venda.
Sí, eso dijo, me acuerdo.
¿Ah? Sí. Y ese es el primer gesto que necesitamos para empezar a salir de esa piel. Porque si no, nuestro diálogo es rebota contra las paredes de nuestra piel. Es un monólogo, no hay diálogo. Nuestra vida es un gran monólogo, ¿sí? Y donde hay alguien que tiene el mismo monólogo, ahí me junto y... No, pero... Entonces, cuando puedo abrir una ventanita y ver que hay otras personas que tienen otras maneras de ver el mundo... Ese momento es de abrir. Lo que me pasa muchas veces es que sí, te escucho, sé que tu opinión es tan válida como la mía, pero la mía es mejor, obviamente.
Entiendo, claro, ¿eh? Claro, entiendo. Y quería detenerme ahí porque antes, creo que has dicho un punto que es interesante, que es el tema del miedo, que el miedo está asociado con la identidad. Y yo, antes de indagar un poco más ahí contigo, quería, de hecho, preguntarle a la gente que nos está escuchando, ¿cuál crees tú es el origen del miedo? Déjanos tus comentarios acá. No hay respuestas buenas o malas. Esto es sin nota. Laura no está poniendo ningún tipo de calificación. Queremos escuchar y leerte. ¿Cuál crees tú que es el origen del miedo que muchas veces nos paraliza? Déjanos tus opiniones ahí en los comentarios. ¿Sí, querías decir algo, Laura?
No, me encantó eso, porque eso es el origen, digo, nosotros podemos tener hipótesis, podemos probar, pero claro. Es algo que es muy, aparte es muy personal, ¿no? Tiene que ver mucho con la propia historia, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero ¿cómo se relaciona esto con lo que estábamos hablando de estas opiniones? Otto dice, cuando estamos encerrados en nuestra propia piel, el problema es que cuando viene otra persona lo que me siento es amenazada, ¿no? Ah. Entonces me defiendo. El miedo tiene la función de defenderme también, ¿no? Es esta, de lo que venga de afuera. Si yo abro la barrera, pero tengo que protegerme, ¿no? Entonces muchas veces una forma de protegerme, él dice, no tengo una opinión, sino que soy una opinión. Es como si fuera, no es una camiseta que me puse, sino es, los huesos míos son la opinión. Y entonces ahí viene ese aferrarse a la identidad. Y entonces la mirada distinta, el otro es percibido como una amenaza ontológica para mi ser, para mi persona. Son resortes muy primales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para salir de este modo defensivo, ¿no? ¿Cómo podemos movernos de ese modo defensivo? Entonces,
y antes de salir, perdona que interrumpa, pero creo que hay un punto muy, muy interesante y para que la gente pueda conectar también. ¿Cuáles son algunos ejemplos que te ha pasado en tu vida o que has escuchado que son estas voces del juicio que generan miedo? ¿Cuáles son algunos ejemplos que la gente podría decir, ah, sí, eso me ha pasado o eso a mí no me pasa? O, ejemplo.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Eso.
Llego hoy acá. Soy un desastre con la tecnología. Ustedes no saben, es un milagro que yo esté acá, sentada, que esto funcione, que yo tenga internet, que no salten las todas las llamadas, ¿no? O sea, esto ha sido un verdadero milagro. Entonces, yo entro acá y ya tengo miedo de que esto me va a salir mal, de que ¿no? No voy a poder estar, tengo una iluminación espantosa, puse la planta ahí, pero no sé si quedará bien, nadie la ve, mira dónde quedó la planta. Bueno, entonces, sí, acá no me están, los del podcast no están viendo, pero bueno, tengo una planta allá. Después digo, ¿para qué tanta cosa si esto solo se va a escuchar? Pero bueno, entonces, tengo miedo, es natural. ¿Por qué? Porque el miedo lo que busca es protegerme. Ahora después vamos a ir por ahí, pero sigo con el ejemplo. Es natural que tenga miedo, es imposible no tener miedo. Y si no tenemos miedo, somos temerarios y nos pasan cosas tremendas, ¿sí? Cruzamos la calle sin mirar, ¿no? Entonces, el miedo está ahí para protegerme, ¿sí? Y digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, me di cuenta de una cosa. No puedo luchar contra ese miedo que tengo, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar lo pongo? La clave no es cómo, sino en qué lugar lo pongo. ¿Lo pongo acá adelante y entonces no voy a poder verlos a ustedes porque voy a estar todo el tiempo con este miedo? ¿O lo pongo a un costadito para así cuidar que no tenga unas alarmas que arruinen el podcast y no sé qué? Pero además lo puedo usar para un punto que quiero demostrar hoy. Y es que si yo me muestro vulnerable, si yo soy imperfecta, si tengo cosas para, ¿no? Me acerco a ustedes. Porque quizás ustedes vienen acá pensando que yo soy una persona genial, que tengo respuestas para todo. Y en realidad no. Estoy mucho más cerca de ustedes. Genero confianza. Rompo la barrera del miedo. A ustedes les doy un poquito más de confianza en ustedes mismos cuando yo me muestro vulnerable, por ejemplo, ¿no? Otro miedo que puedo tener, que este no lo tengo yo, pero sé que las personas lo pueden tener, mucho que se trabaja en esto, es el miedo al pánico escénico, que yo me voy a poner delante de las personas. Y lo que yo hago siempre es imaginarme, porque acá no los veo, y no sé si es por la tecnología que no los veo, pero no los veo, los imagino al otro lado. Entonces, los imagino escuchando este podcast, los imagino del otro lado y pienso, estas personas no quieren que a mí me vaya mal. ¿Cómo podrían estas personas estar deseando que a mí me vaya mal? ¿Por qué tendrían esa maldad, ¿no? Entonces, confío ciegamente en que todas las personas tienen una bondad inherente por ser humanos. Esto viene del Shambhala, de Arawana Hayashi, del Basic Goodness se llama. Confío plenamente en que ustedes están como haciendo fuerza para que esto me salga bien. ¿Sí? Y ahí no me puede ir mal, nunca. No hay manera de que yo pueda hacer mal esto. Me equivoco 40 veces y va a estar maravilloso.
Gracias por contar esos ejemplos personales y creo que conectan también con, en este último ejemplo sobre todo, de cómo mi proyección mental, de cómo yo puedo elegir cómo me imagino los otros, en el caso del miedo, por ejemplo, a hablar en público, que de hecho es algo que nosotros trabajamos. O sea, yo tengo un programa que se llama una mentoría, pierde el miedo a hablar en público, y el enfoque justamente que yo uso ahí, usa esta parte de como imaginarme de que sí, hay un otro lado bueno. Sin embargo, el enfoque que yo le doy para cómo superar el miedo a hablar en público es a través de la acción imperfecta. Es decir, que salto al hacer. Hay una forma de explorar haciendo más que pensando. Es decir, yo defino un objetivo, okay, pero no me quedo mucho rato ahí. Y hay algo muy poderoso, Laura, en el lanzarse al hacer imperfecto y explorar la incertidumbre a través del hacer, que ha tenido resultados sorprendentes.
Exacto. Nosotros estábamos hablando antes de entrar a este podcast hoy, que tenemos muchas similitudes, ¿no?
Sí.
Entonces, hay algo de ese hacer y del hacer imperfecto. Primero, que sabiendo que, teniendo la confianza, muchas veces nosotros nos planteamos, ¿qué es lo que yo quiero de este podcast? ¿Qué es lo que yo quiero del futuro? ¿Qué es lo que yo quiero que sea esta realidad? Y si nosotros invertimos esa pregunta y decimos, ¿qué es lo que el futuro quiere de mí? ¿Qué es lo que este podcast quiere de mí? Saco el foco de mí misma, de la autorreferencia, porque el miedo muchas veces tiene mucho de ego. ¿Seré lo suficientemente buena? No importa. Si estás acá y si a mí Gabriel me eligió, ¿cómo puedo dudar de Gabriel? ¿No? Si el destino me puso acá, si una organización me puso... No, es todo el síndrome del impostor, sí, que creo que también se centra mucho en el uno mismo, ¿no? Yo pierdo ese miedo cuando confío en mi jefe, cuando confío en el otro, cuando confío en el sistema, cuando confío en el destino, cuando confío en que el futuro me quiere acá, me tiene acá, ¿no? Entonces yo soy un canal por el cual pasan las cosas. Y dentro
del shambhala, es muy poderosa esa pregunta. ¿Qué quiere el futuro de mí? Me emocionó al escucharla y también la vuelvo a repetir para destacarle a la gente que nos está escuchando que la puede usar. Es decir, en vez de preguntarte, o además de preguntarte qué quieres conseguir en tu vida laboral, en tu trabajo, pregúntate qué es lo que el futuro quiere de ti. Creo que está genial porque es una pregunta que me absorbe desde una dimensión temporal que aún no existe y es muy abierta.
Exacto.
Sí, yo quería compartirte un poco, Laura, lo que la gente está comentando acá. Fíjate que la gente está muy participativa y lanzándose al hacer, ¿viste? El poder de la acción imperfecta, me encanta. Dice, por ejemplo, acá tenemos a Vladimir Huber. Dice, excelente que Laura esté contigo, Gabriel. Ella es muy sabia, he tomado cursos con ella, dice. Francisco Monsalve dice... Hola a todos, gracias por crear este espacio. También tenemos a Claudia Vanessa, dice saludos desde La Rioja, Argentina. También tenemos a... tenemos acá. Cuando pregunté acerca del miedo, mira, ¿cuál es el origen del miedo? Entonces aquí Ariana Sanders dice miedo igual inseguridad al fracaso.
Claro. Y Ariana trae una clave, una pregunta muy, muy importante. Porque creo que además de toda la inseguridad y el miedo y todo lo que siempre tuvimos, lo que ahora hay es una percepción de inseguridad, ¿sí? PNUD hizo un estudio el año pasado, 2020-2022, sobre la percepción de un futuro incierto o peor del que, ¿o no? Esta inseguridad de futuro y la percepción en 2020 y 2000, bueno, estábamos en pandemia, ¿no? Pero la percepción de 2020-2022 en el mundo era mucho más alta, casi el doble, que las guerras mundiales. Es un informe del PNUD muy interesante. Digo porque vivimos en mundos perceptivos y entonces esta percepción de inseguridad. Entonces, creo que varias cosas hay con esto que trae Ariana. Por un lado, este miedo al fracaso toca lo que tú trabajas en tu libro fuertemente, y es que el aprender haciendo implica fracasar. O sea, el lema de la innovación es errar pronto para aprender rápido, ¿no? O sea, no hay manera de fracasar. Si nosotros vemos cada tropezón como un aprendizaje, no hay manera de fracasar. Y acá del otro lado habrá muchos que dirían, bueno, pues ya tengo tantos años, me gustaría dejar de tropezar y aprender un poco más rápido. Pero Lo que pasa es que justamente esto del cerrarnos tiene mucho que ver con experiencias que tuvimos o experiencias que nos relataron, que tuvieron otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo romper este círculo, ¿no? De sí. Tengo miedo, este círculo del miedo al miedo, al miedo, al miedo, al miedo, que también es, sí. En la clínica, por ejemplo, es la base de los ataques de pánico. O sea, el problema no es el miedo, sino es el miedo al miedo. Entonces, creo que en este momento de gran incertidumbre, de gran inseguridad, de, ¿no?, donde todas nuestras certezas se caen a pedazos, hay un autor que se llama Bauman que dice que la modernidad líquida lo que hace perdido son los enlaces, ¿no? Entre el sólido y el líquido lo que se perdieron son los enlaces, los lazos que nos unen. Entonces, el vínculo, lo colectivo, ¿no? Lo no individualista es como un camino importante hacia ahí. Pero creo que sobre todo lo que nos pasa es que más allá de herramientas, de instrumentos, lo que tenemos que cultivar es el instrumento que somos, ¿sí? Es como el navegante que se quedó sin brújula, sin compás, se le nubló el cielo, ¿y qué hace? Tiene que apelar a su intuición de buen navegante, tiene que sacar su, ¿no?, cultivarnos como el instrumento que somos. Entonces, es lo que nosotros llamamos la condición interior desde la cual operamos. Entonces, tenemos que empezar a curar el juicio, el cinismo, que es el corazón cerrado, ¿no?, y el miedo con nosotros mismos.
Sí,
tener compasión, tener curiosidad, tener respeto por nosotros mismos y tomar la conciencia necesaria de cuál es el lugar donde operamos en los sistemas en los que nos movemos. Entonces,
sí, y justo quería profundizar en eso un poquito más. Y sí, no dejar antes de mostrarte lo que la gente también está escribiendo acá. Por ejemplo, tenemos a Carolina da Rosa, que nos ayudó tanto a coordinar esto. Gracias, Carolina, por todo el trabajo. Dice, la necesidad de la autopreservación y de la conservación de lo que creo que soy. A ver, es muy interesante porque pone el tema de la creencia, ¿cierto? Lo que soy, lo que creo que soy.
Exacto.
Dice también Blanca Durán, creo que puede ser el trauma.
Sí,
Mirna Muñoz dice miedo a la soledad, que también me parece muy, muy, muy interesante, ¿cierto? A quedarme solo, que creo que tiene que ver también con lo que tú decías, Laura, ¿no? Como esa necesidad de pertenencia o perder eso.
Eso.
Dice Antonio Iturra, dice, proviene de algo que queremos proteger, nuestra identidad, nuestra sobrevivencia, sí. Nuestra Exacto. Relación. Creo que está muy interesante. Y Claudia Parragués dice, el miedo aparece cuando se cree estar en peligro. Es una respuesta emocional que se activa frente a amenazas. Nos sentimos con el ritmo cardíaco acelerado. Estamos ansiosos.
Exacto.
Y creo que sí.
Exacto. Lo que está describiendo Claudia Andrea y lo que describían antes es que el miedo nosotros lo tenemos como una función esencial de supervivencia. Cuidado que no tengamos miedo, ¿sí? Yo trabajé en la clínica mucho tiempo, soy terapeuta sistémica también, vengo de la terapia familiar sistémica, de las constelaciones, y es muy común, ahora que estamos con el miedo y el pánico, muy común encontrar personas muy temerarias que se tiran en paracaídas, que hacen, y que después tienen ataques de pánico. Porque el miedo es necesario, y si nosotros no tenemos miedo o somos temerarios, ¿no? No tenemos miedo en una buena medida donde sí lo necesitamos, para cruzar la calle, para no andar a 200 kilómetros por hora, ¿sí? Lo vamos a tener por otros lugares, nosotros o alguien de nuestro sistema. Y esto es muy importante saberlo. Si en los equipos hay alguien muy temerario que nunca tiene miedo, hay otro en el equipo que va a tener que compensar eso porque el sistema no le gusta no tener miedo. El sistema se garantiza su supervivencia con el miedo, como bien dicen acá, ¿no? Entonces, queda rehén alguien de siempre ser el miedoso del equipo. ¿Qué necesitamos sí. para que el miedoso del equipo no sea tan miedoso? Que el temerario del equipo sea un poquito más miedoso. Entonces, el miedoso puede ser un poquito más temerario para balancear esa balanza, ¿no? Entonces, y creo que cualquier miedo activa en última instancia nuestros miedos más profundos, que primero tienen que ver con vida y muerte. O sea, bienvenido el miedo. Y les invito a quizás antes de pasar después a esto del trauma y de la soledad que traían, les invito a hacer un pequeñísimo ejercicio y es, ahí donde están, cierren un momento los ojos. Imagínense que el miedo fuera alguien o algo, quizás lo imaginamos como una persona o como un, puede ser una figura o una mancha de color o lo que fuera. Y más allá de la forma que tenga, ¿dónde está situado ese miedo en relación a nosotros? ¿Está adelante? ¿Está al costado? ¿Está detrás? ¿Cuál es el tamaño que tiene? Y muchas veces cuando ese miedo está adelante, no nos deja caminar. Cuando ese miedo está demasiado grande, no nos deja fluir. ¿En qué lugar tengo el miedo? Quizás si lo tengo atrás lo puedo sentir como un respaldo, si lo tengo al costado lo puedo sentir como un compañero de camino. Trato de ver dónde es más fácil caminar, dónde tengo que ubicar mi miedo para que sea más fácil caminar, sin tratar de que desaparezca. Porque si desaparece, estamos en peligro. Y tratemos de ubicarlo en un buen lugar y que idealmente no sea enfrente, tapándome mi horizonte. Y también para aquellos que lo sientan, le podemos agradecer al miedo. Decir, gracias por cuidarme día y noche. A veces un poquito exagerado, a veces un poquito fuera de lugar, pero a ver si nos animamos a ese gracias. Porque si no estuviera ahí, quizás seríamos demasiado imprudentes. Y despacito podemos volver acá.
Gracias. Creo que me sirvió porque primero me conecté con mi cuerpo y me imaginé el miedo también. Yo sentí el miedo acá en la garganta y también un poco en los hombros. Así que gracias por esa experiencia. Si seguimos el modelo de la U y antes de hacer un ejercicio final, que tenemos una sorpresa ahí preparada con Laura para ustedes. Y le pregunto también a la gente que nos está escuchando. Entonces, una vez que empezamos a identificar el miedo, ¿cuál crees tú, le pregunto a la gente que nos está escuchando, cuál crees tú que es un paso para empezar a gestionar ese miedo y atrevernos a través del coraje a accionar? ¿Cuál crees tú? Déjame tus comentarios ahí en el chat para poder traerlos acá a la mesa. Laura, entonces, ¿cuál es el paso que propone la teoría U para empezar a salir entonces de ahí?
Bueno, el primer paso, como decíamos, es ver, ¿no? Ver el ver. Después nosotros decimos que esto tiene que ver con la de alguna manera con la curiosidad, ¿no? El confiar, o sea, el antídoto del miedo es la confianza, pero tiene que ver también con esto que esta otra forma que toma el miedo, que es el cinismo, que tiene mucho que ver con los vínculos, ¿sí? El juicio también. Y es que nosotros cerramos nuestro corazón porque están por trauma, como decían ahí. Cerramos el corazón porque el corazón cerrado es un corazón herido, un corazón espinado, defensivo, que pone los pinchos, es un corazón lastimado, un corazón roto, ¿sí? Entonces, el miedo es una forma de defensa. El primer movimiento yo creo que es este que hicimos en el ejercicio, que es, ¿dónde está mi miedo? El primero, reconocer que no quiero ir contra el miedo, abrazar el miedo. Acabo de tener estaba en California facilitando un encuentro para ciento y algo de líderes que trabajan con lo espiritual como fuente de su trabajo social, con el cambio climático, con la equidad, con temas así. Entonces, ¿cómo trabajar todos juntos? Hicimos un mapeo 3D, que es una herramienta que usamos en la teoría U, con la inteligencia de las manos, donde construimos como una maqueta del sistema como es y cómo idealmente nos gustaría que eso se transformara a partir de la situación que ya es. Y la palanca de cambio para ese grupo que trabajaba en temas de migración específicamente, es muy interesante la dinámica de la migración para el miedo, la palanca de cambio era poner al miedo en el centro, no librarse del miedo, sino poner al miedo en el centro y en este caso migrantes y comunidades de acogida, mirar todos juntos el miedo. Entonces el prototipo, que es la acción que salió de ahí, fue generar espacios de confianza donde se junten migrantes y comunidad de acogida y trabajen sobre el miedo. ¿A qué tienen miedo? ¿No? Y entonces uno lo que pasa ahí es que el segundo tema es el corazón. Lo que nos aleja del miedo es abrir el corazón, ¿sí? Esto que yo les decía hoy, si yo confío en la otra persona, si yo confío en esta bondad inherente, puedo abrir mi corazón. O sea, tengo que tener curiosidad primero para la otra persona y después compasión, ¿sí? Entonces, esto que yo les decía, si yo me muestro vulnerable, empiezo por casa, solo podemos empezar por casa, no puedo cambiar a la otra persona. Si yo me muestro vulnerable, te doy a ti la chance de mostrarte vulnerable. Si yo confío ciegamente en tu bondad, no puedo tener miedo, ¿no? Entonces, un ejercicio que yo muchas veces hago para esto, porque el miedo es a, no sé, yo qué sé, quedar en ridículo, ¿no? Perder, ¿no? Quedar.
Sí, ese es muy común, el miedo al ridículo, el miedo a no saber qué contestar, por ejemplo, si me hacen una pregunta, el miedo a fallar.
Exacto, el miedo a fallar, pero hay alguien que te juzga. O sea, sí. Tenemos en el fondo un miedo al juicio del otro sobre nuestro accionar, ¿no? Entonces, si yo pienso que la otra persona no me va a querer, ¿sí? Que en algún fondo, aunque no lo haya conectado, esa persona tiene una bondad básica y ahí es donde yo voy. Entonces, abro mi corazón mostrando mi vulnerabilidad, ¿sí? Y en esta confianza en la bondad ciega de la otra persona. Pero lo que me ayuda a mí a poder confiar en esta otra persona, que siempre me respondió tremendamente, es preguntarme qué hay detrás. ¿Cuál es la raíz? Así como pregunto cuál es la raíz de mi miedo, ¿cuál es la raíz de la otra persona? Entonces, hay una manera que nosotros a veces utilizamos que es, me pongo una conversación difícil, tengo una conversación difícil con un compañero de trabajo y este siempre viene con este tema y siempre tenemos la misma, cada vez que hablamos de esto, él se pone furioso y, ¿no? Y yo me quedo en esta situación que no sé qué hablar y me paralizo de miedo. Entonces, me pongo en esta situación y pienso, ¿qué le habrá pasado a esta persona en su vida que se enoja tanto cuando hablamos de este tema? ¿Sí? ¿Y qué tendrá que ver esto con su historia, con su cultura, con el lugar donde nació? ¿Qué dolores hay ahí que hacen que esta persona y su familia y lo que le hizo vivir su familia o lo que pueda, le hacen estar tan enojado con este tema? ¿Cuál será su dolor? ¿Cuál será la espina en su corazón? ¿Sí? Eso es lo que a mí me permite ablandarme con la otra persona, ¿sí? Y conmigo misma. ¿Qué es lo que me mueve a mí esto? Si yo me pongo la mano en el corazón. ¿Qué otros miedos toca de mi vida esto? ¿Qué oportunidad de aprendizaje tenemos la persona y yo en este vínculo conflictivo, ¿no? Como decía un gran constelador, ¿para qué es este problema una solución, ¿no? Este es como un nivel muy íntimo, si querés, del miedo, ¿está?
Sí, creo que esas preguntas están muy, muy poderosas y me ayudan a abrirme a nuevas posibilidades de quizás como el otro, cada uno es un libro. Entonces, esto creo que es fundamental, es entender que cada persona es un libro y que hay miles de páginas que probablemente yo no conozco de ese libro. Entonces, el solo hecho de ver a otro ser humano como un libro y sobre todo como un libro desconocido, pero que también me abra la posibilidad de que esas páginas puedan ser leídas por mí, creo que abre tremendos mundos para derribar juicios que podrían estar bloqueando. Así que me parece que es un ejercicio muy poderoso.
Sí, también esto, Thomas Hubel, por ejemplo, que trabaja mucho con el trauma, utiliza este tipo ¿no? de indagatoria sobre qué es lo que hay detrás y la lleva incluso a, después de preguntarnos qué tendrá la persona de su historia personal, su cultura, su origen, ¿qué nos está diciendo esto de la humanidad? ¿No? ¿Qué oportunidad de aprendizaje sobre los vínculos humanos tengo en este conflicto? O sea, es como siempre esta mirada sistémica que nosotros decimos, que tiene que ver con ver el bosque y no solo el árbol. Sí. Es decir, ¿cuál es el sentido de esto más grande? ¿No? ¿Cuál es la oportunidad de aprendizaje? Y si yo me siento parte de algo más grande, no es tan importante quién soy yo y mi ego, ¿no? Mi autoestima queda en un segundo plano. Es lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Y en Shambhala también hay una, Chogyam Trungpa Rinpoche, perdón, porque el nombre se dice así, es raro, pero es quien fundó el Shambhala y que en el Shambhala está basada el teatro de presencia social, que es una de nuestras herramientas. Y él decía, yo no entiendo esto de Occidente, de la autoestima, ¿no? Decía, yo no dudo del árbol, no dudo del sol que sale todos los días, no dudo de la piedra. ¿Por qué habría de dudar de mí? Desde el momento en que existo, seguramente, para algo estoy acá, ¿no? O sea, seguramente un sentido tengo, ¿no? Entonces él decía, sí, no sí. comprendo, pero es genial. Bueno, él lo plantea mucho más poéticamente que yo, pero hay algo ahí de esto, ¿no? Y creo que la compasión con nosotros mismos y con los otros es lo que nos permite cultivar el suelo de la confianza. Yo siempre digo, no hay valentía, porque hay gente que dice lo opuesto del miedo es la valentía. Hay quienes que dicen que es la confianza y hay quienes dicen que es el amor, ¿no? Es como esta confianza ciega en que el otro ser humano tiene una bondad y este amor, ¿no? Por la humanidad, incluso por aquello que duele, por el perpetrador, por el... Es un sí. ejercicio profundo, pero no está fuera la respuesta, ¿no? Está...
Sí. Sí. Y recuerdo que me comentaste justo antes de comenzar a grabar que hay un ejercicio sorpresa que tenías preparado para nosotros. Y sería muy interesante... para mí y para también la audiencia que pueda quedar un registro de este ejercicio que vamos a hacer a continuación y así les queda disponible para el resto de sus vidas si quieren probarlo.
Genial, divino. Entonces, tú decías una cosa importantísima y es que cuando tenemos miedo, hagamos igual, ¿no? O sea, porque el miedo paraliza. Bueno, ¿qué pasa si yo con mi miedo y todo voy con mi miedo a la acción? ¿No? Que es mucho más seguro ir con mi miedo a la acción. Pero voy. Entonces, ¿pero cómo hacemos este paso? Y este es un ejercicio que ayuda a no tenerle miedo al fracaso, a no tenerle miedo a ese paso de la acción imperfecta, animarse a la acción imperfecta. Es un ejercicio que viene de la tradición budista y particularmente yo lo tomo del Shambhala, una versión lindísima de Pema Chodron, y si la pueden después googlear, es una mujer maravillosa, y de esta tradición Shambhala. Entonces, se llama Wind Horse Meditation. Yo le voy a poner unos alicientes ahí, pero básicamente se llama el caballo de viento. Entonces, lo que dicen es que esta meditación, los dos elementos del caballo y del viento, el viento es como algo, es algo imparable, tiene la energía que necesitamos para la acción, ¿no? La fuerza, el viento, y a todos lados llega, pero a la vez el caballo es algo que podemos montar, que podemos tener cierto dominio, cierto, no usan la palabra control, pero que puede ser como cabalgado, o sea, yo puedo cabalgar el viento. Es algo así, cabalgar en eso que no sea un... Porque también la falta de miedo es una huida al futuro, ¿no? Una huida desesperada. Y no queremos eso, queremos un miedo, un actuar consciente. Entonces, por eso es lo del Windows. Y la idea es simplemente donde estemos, sentados, por ejemplo, puede ser parados también, pero supongo que la mayoría están sentados. Y la idea es tener una postura, como decimos, que dignifique al ser humano, digna y elegante, como dicen en Shambhala. O sea, no caída para atrás, sino que nos permita esta conciencia de la espina dorsal y que nos ponemos las manos en la ingle, ahí en la cadera, como muchas veces ponemos la mano en la cadera. ¿Vieron cuando antes la maestra nos rezongaba y ponía las manos en la cadera o la mamá? Bueno, pero lo hacemos con cariño, no con esa posición amenazante, pero sí es las manos allí y los codos hacia afuera. Y allí conectamos en esa posición con el, la generosidad y la solidez de la tierra debajo de nuestros pies. Y podemos sentir la firmeza de la tierra ahí debajo. Eso que nos da seguridad, firmeza, solidez, que es la tierra debajo de nuestros pies. Y podemos imaginar que podemos tener hasta unas raíces que encarnan ahí, que afirman en la tierra, nos dan esa firmeza en la tierra. Esa sensación de firmeza, y recorremos desde ahí todo nuestro cuerpo, las piernas, el tronco, las manos en esta posición con los brazos, el cuello, la cabeza, y teniendo muy presente la parte posterior de nuestro cuerpo, una parte posterior sólida. Y la parte posterior sólida, podemos imaginar que detrás nos sostienen todo lo anterior, nuestros ancestros, nuestra historia, nuestros tropiezos, nuestros aciertos, nuestros amores, nuestros desamores, lo que llamamos éxitos y lo que llamamos fracasos. Todo eso sostiene como experiencia de vida y todos nuestros ancestros ahí detrás, nuestros maestros. Y eso habilita que tengamos un frente suave, abierto, receptivo. Y el marco de los brazos dando firmeza y seguridad a nuestros lados. Y tomamos conciencia de que este cuerpo une la tierra sólida con ese espacio abierto arriba de nuestra cabeza y a nuestro alrededor, las cualidades de lo etéreo, de la posibilidad de ser llenada, de ese vacío del espacio alrededor de mi cabeza como posibilidad, y mi humanidad uniendo ahí cielo y tierra, y también tierra y cielo, siendo encarnación ahí del cielo y de la posibilidad en la tierra, pero llevando también esa confianza y firmeza de la tierra a través de nuestro cuerpo hacia arriba, hacia la posibilidad abierta, incierta. Esa cualidad etérea del aire arriba de mi cabeza, del cielo. Y nos centramos en el centro ahí de nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y conectamos con esa cualidad que a veces la tenemos más presente y otras veces menos. De nuestra capacidad de abrir ese corazón y de albergar a todos los seres del mundo. La enormidad, la inmensidad de mi corazón, la bondad inherente de mi corazón, irradiando mi capacidad de compasión, de integración, mi capacidad de amar lo que es tal como es. Y quizás hoy no la tengo del todo conectada, esa capacidad, pero igual confío en que está. Imagino mi corazón irradiando a los que quiero, alguien que necesita en este momento, a la persona que tengo enfrente y que quizás no quiero tanto, las personas con las que tengo conflictos, las personas que me han hecho daño. Abro mi corazón. Irradio. Y siento como ese corazón irradia más allá de mí, de esta habitación. Hacia todos los seres conocidos, desconocidos. Desde ese punto en mi centro que es mi corazón. Y sin perder esta conexión del poder y la valentía de mi corazón, de este corazón valiente, abro despacito los ojos y me enfrento a lo que sea.
Gracias, Laura, muchas gracias. Puede crear este espacio. Yo quería aprovechar de tomar las últimas palabras de la gente que nos está escuchando y los invito a que nos dejen en el chat con qué aprendizaje te quedas tú de esta conversación con Laura Pastorini. Déjanos tus comentarios, una línea suficiente. ¿Con qué te quedas de esta conversación que escuchaste? Y querida Laura, te quiero hacer también la pregunta a ti. Esta conversación que estábamos cerrando ahora, ¿con qué te quedas tú?
Me quedo con la belleza de esta conexión, la oportunidad de estos espacios. A veces decimos cómo crear las infraestructuras mínimas para generar confianza en la acción. Es una de las preguntas que nos hacemos y creo que tú generas estas infraestructuras mínimas con máximo impacto.
Gracias.
Y me quedo con el poder de la escucha, ¿no? De sentirse escuchada, esta audiencia maravillosa y la que está por venir, porque esto es un podcast que les queda. Creo que esa es como algo que refuerzo en mi corazón. Así la siento a todos en el corazón.
Gracias. Gracias por eso. Y Laura, y si la gente quiere conectar contigo y saber más de tu trabajo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, voy a pasar el chivo de LinkedIn, estamos en LinkedIn. Yo soy pésima con las redes, gracias Caro que me ayuda a atenderlas un poco, pero soy malísima con las redes, pero LinkedIn la manejo bastante. Tenemos la página web del Presencing Institute, que es, está por lo buscan por Presencing Institute, presencing.org, o si no también pueden por U School for Transformation, pero es un poco más raro de escribir, así que Presencing es lo mejor. Y creo que son las mejores maneras de comunicarse con nosotros. Hay un maravilloso equipo trabajando en Latinoamérica, en idioma español. Tenemos un montón de actividades. Tenemos un programa empezando ahora que se llama ULAB, que es un viaje personal por toda la U para la transformación personal, que empieza en septiembre, que es totalmente gratuito y que lo apoyamos en español para que sea accesible para todos. Así que les invito a explorar la U en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones.
Genial. Laura, te quiero agradecer por tu tiempo y tu generosidad nuevamente. Gracias por haber aceptado mi invitación y venir a conversar conmigo a este podcast.
Gracias a ti.
Gracias.
Gracias a todos.
Gracias. Adiós. Chao. Gracias a todos por escuchar este nuevo live, Créete el Cuento. Los invito también a conectar conmigo vía LinkedIn. Me buscan por Gabriel Furman, tal cual. Y los invito a aprovechar justamente este programa que hemos creado, que se llama Pierde el miedo a hablar en público y cómo hacer presentaciones efectivas de una forma ágil, usando justamente el poder de la acción imperfecta. que es el que he desarrollado en mi libro Cree del Cuento. Entonces, estás interesado en disfrutar y ver el poder muy interesante que tiene del poder de la acción imperfecta de una forma sistémica, midiendo resultados, sistematizada, los invito a conectar conmigo vía LinkedIn y también cualquier pregunta o comentario que tengas adicional para mí, para Laura, estamos acá para acompañarlos. Gracias por estar abiertos al aprendizaje y nos seguimos escuchando en estos lives y les invito también a seguir mi canal en YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman, van a poder encontrar todas las grabaciones del podcast Créete el Cuento y también de mi podcast anterior, que hay 150 episodios ya grabados y disponibles para ti. Gracias y nos vemos entonces en la próxima oportunidad.